Buen día, ¿cómo está? Tú y yo tenemos una misión en la vida. A lo mejor la mía es pararme aquí, tocar corazones, darles unas buenas zarandeadas, unos buenos jalones a veces que los ocupamos. Pero la tuya a lo mejor va a ser en la calle transformar vidas. La gran mayoría de ustedes tienen metas económicas. Esa es la parte que más les aprieta el zapato. Y yo hoy quiero hablarte, porque me he vuelto experta en finanzas bíblicas, yo quiero hablarte de los sueños, pero aterrizarte cómo le vas a hacer. Miren, a mí México es un país que amo con todo mi corazón, pero que me duele que seamos, ahí les va, somos terriblemente flojos. Segundo, las oportunidades Dios nos las pone en la palma de la mano todos los días. Y nosotros,
no está saliendo el hoyo y te hizo frío.
Total, vivimos quejándonos. Vivimos angustiados de la parte económica, pero es irrisorio que no hacemos nada por resolverlo. Pero hoy quiero hablarte de los sueños. Y en este mundo, en este país y en este mundo existen tres clases de personas. No tengo nada contra nadie, simplemente cada quien se va a ir poniendo el saco que le toque. Las primeras personas que existen, el primer género que existe, son los constructores. ¿Quiénes son estas personas? Los constructores son personas que aman la vida. Los constructores son personas que tienen metas claras. Son personas que vuelcan sus talentos para servir a la humanidad. Son personas que les gusta transformar la vida y su vida. Son personas que apuestan a ganar, a tener éxito, y los caracteriza la alegría, los caracteriza el buen humor, los caracteriza la pasión por lo que hacen, los caracteriza el anhelo de servir. Son disciplinados, entregados, les gusta el sacrificio, saben que nada se logra sin sacrificio. ¿Y en los constructores quiénes están? En los constructores tenemos a los médicos, tenemos a los científicos, tenemos a los arquitectos, tenemos a los empresarios, tenemos a los comerciantes. ¡Ay, cómo que un comerciante! Desde la antigüedad, amores, la gente que se ha dedicado al comercio es la encargada de ir instruyendo a las generaciones. ¿Cuántas veces te compras un aparato y no sabes para qué se usa, cierto? Y tienes que ir con el que te lo vendió a que te diga cómo. Eso te pasó con tu mujer, solo que no te la vendieron, ¿no? Eso. ¿Con esta cómo se usa? Como el chiste, ¿no? Estaban dos españoles en el mar, aquí enfrente, se habían ido temprano a pescar. Pasaron horas y horas, ya estaban desesperados. Entonces, en medio de la desesperación, ya 5 de la tarde y a punto de venirse, saca una sirena uno, voltea y la avienta al mar. Y el otro dice, ¿a por qué? ¿A por dónde? No había. Y muchos en la vida encuentran una sirena, una oportunidad disfrazada de sirena, pero no le encuentran el por dónde. Por más que le dan vuelta, no encuentran el por dónde. ¿Cuántas cosas has buscado para resolver tus problemas financieros a lo largo de la vida? ¿Cuántas cosas has buscado para ser feliz? Y quiero decirte, y te lo digo por propia experiencia, que las grandes oportunidades y las puertas para entrar a las grandes oportunidades son las más angostas, las más sencillas, y están disfrazadas de esfuerzo, de trabajo y de disciplina, y son las que no nos gustan. Nosotros queremos las del placer, las de la bomba, las de quiero vivir la consecuencia de lo que no me cuesta, y no funciona así. Regreso a los constructores. Entonces, los constructores son aquellos que transforman la vida de los demás. Pero también tenemos otro género, terrible. Tenemos el género de los destructores. Estos son resentidos de la sociedad. Viven destruyendo lo que está establecido. Son gente egoísta, se caracterizan por una gran ambición de poder, son sádicos, rechazan y odian la vida. Y tenemos múltiples ejemplos: Hitler, Napoleón, Osama Bin Laden, el Mochorejas, toda la gente que, por ejemplo, se dedica a secuestrar, se dedica al narcotráfico, se dedica a la corrupción, aunque estén disfrazados de catrines y estén en una cámara, que puede ser la que sea, a veces son destructores. Un destructor es aquel padre de familia que se embrotece, golpea, que no hace nada por mejorar. Una destructora es aquella mujer que es necia, terca, y ya sabes que no corta, pero ¿cómo? No sé si hay algunas aquí, pero en la vida podemos elegir a veces ser constructores o destructores, y lo eliges todos los días. Pero hay un espécimen, una tercera clase, una tercera raza, que esos son peores incluso que los destructores, porque los destructores son los menos, los constructores son los más. Pero tenemos otra que sobrepasa estos dos. Tenemos a los conformistas. Hijo y su madre, estos ni pinchan, ni cachan, ni dejan patear. ¿Cómo son los conformistas? Cualquier similitud con alguien es nada personal. ¿Qué es un conformista? El conformista se queja de todo, critica a todos, tiene grandes sueños, está recluido en su mundo, no se arriesga, no vence sus miedos, tiene grandes ilusiones que con el paso del tiempo se convierten en frustración. ¿Por qué Margarita ya no con una camioneta? Y yo no. Los conformistas, su miedo, oigan bien esto que voy a decir, su miedo es mucho más grande que su anhelo de crecer. Tienen miedo a la crítica, tienen miedo al qué dirán, tienen miedo a cómo los van a ver. ¿Cómo crees? Yo tocando puertas, ¿estás loco? Yo que soy Juan Camané, rogando. Esta gente conformista tienen una etiqueta muy dolorosa, y yo sé que más de alguno de ustedes está ahí. Tienen una etiqueta grabada en sus mentes y en sus corazones que dice: soy un fracasado. Y voy a explicar por qué. El gran problema de un ser humano no es que se equivoque. El gran problema de un ser humano no quiere decir que un negocio no le resultó. No, ese no es el problema. Los grandes, los que logran cosas grandes, se equivocan muchas veces y lo intentan una y otra vez. Fíjense bien, ¿cuál es el gran problema de un conformista y de un fracasado? Primer problema: no aprenden del error. Oye, la regué, ya estuve en otra compañía, ya hice redes de mercadeo, ya hice venta directa, la regué, no sirven. A ver, espérate. ¿Por qué no te funcionó? ¿Sabías el plan? ¿Cuál plan? Pues el que te dieron con tu kit, tu libro, lo leíste. Oye, prospectabas todos los días. ¿Y qué es eso? Oye, ¿conocías a fondo tus productos? Pues algunos. Oye, ¿tenías tatuada la camiseta? ¿O eras como el tianguis? Traías 50 catálogos a ver cuál pichaba más y no hacías nada. Es como tener 50 mujeres para ninguna te le monta hasta cañón. Entonces imagínate que tú tienes 50 carros y ninguno usas. Pues te conviertes en un tonto, ¿cierto? Y muchas de las personas no aprenden de la equivocación. Entonces un grave error de un conformista no es que te equivoques. Al contrario, ojalá que te equivoques muchas veces, aunque duele. Eso es lo que te va a hacer crecer. Fíjense bien, y les voy a decir con mucha honestidad, la gran mayoría de los que hoy son mis hijos y mis cheques más grandes, ¿sí?, vinieron de muchas compañías. Habían tenido varios fracasos, no uno, varios. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Hay algunas diferencias, fíjense bien. Una, la primera, para poder salir del conformismo, es cuando me decido de manera profunda y real a hacerlo. Esto es cuando me comprometo conmigo. ¿Oíste bien eso? Cuando dices, lo voy a hacer, llueve, truene o relampaguee, me apoye mi viejo o no, ni empujes. Cuando llegas con un cheque 50, le dices, mi amor, me lo gasto contigo o sin ti, ¿qué quieres? ¿Cómo lo quieres? Tenemos dos opciones. Pero te sales, dices, que hacer el negocio, llegas con los zapatos rotos, hambriada, por lo tanto comes el doble, ¿sí? Y sin billetes, no, pues el marido se enoja. Claro que se enoja. Un conformista no analiza sus fracasos y hace de sus fracasos, le echa la culpa a los demás. Es que el sistema no funcionaba, es que los productos no eran buenos. A mí me llama mucho la atención que la mayoría de las personas culpan a la compañía en vez de decir, yo no funcioné. Porque si en esa compañía, amores, hay cheques de arriba de 200, arriba de 100, arriba de 50, es porque se puede hacer, ¿o no? Si alguien corrió los 100 metros planos en menos de 10 décimas, es porque se puede, ya lo demostraron. Entonces nomás tienes que hacer lo correcto y lo puedes llevar este principio a cualquier área de tu vida. Deja el negocio por un momento, piensa en tu pareja, en tu relación de familia. Oye, tengo un desorden, es que todas las viejas son unas guangas. O todos los hombres son unos tales por cuales. A ver, tranquilo. ¿Por qué dices que todas las viejas somos guangas? ¿Cómo eres tú de hombre? Cuando aviento mis culpas a los demás, cuando en vez de decir, es que el otro, en vez de decir, ¿qué estoy haciendo yo? El conformista entonces no reconoce que se equivoca. Y eso anótale, porque es de las cosas que más daño nos hacen. No reconozco. El problema no es que te caigas, el problema es que digas, ¿por qué me caí? ¿Por qué no me amarré las cuerdas del zapato? ¿Por qué no vi la piedra? ¿Sí? ¿Por qué venía Pericles? Bueno, ¿por qué me pasó lo que me pasó? ¿Por qué no me funcionó este negocio? ¿Por qué no conocí el plan? ¿Por qué no es cierto que le dedicaba tiempo? Porque esa es otra, mis amores. Quieren cheques extraordinarios y le dedican una hora a la semana. No, mis niños, pues, si trabajas 8 horas en un negocio tradicional por una miseria, ¿por qué no te matas 8 horas por un cincuentón y un ochentón? Si es lo mismo, ¿o no? Es lo mismo. Pero aquí tienes que elegir tu libertad. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Porque no hay quien te esté diciendo, ¡ey, tu horario es este! ¡Ey, tienes que salir! ¡Ey! Como aquí tienes que ejercer la libertad y tienes que ejercer la autodisciplina, la gente por eso cae en el conformismo. Estoy segura, amores, que muchos hoy dijeron, ¡ay, no! ¿Ir a una cosa? ¿Qué? Mejor el fútbol. Yo quiero decirte hoy que quizá hoy muchos de ustedes cambien su vida. Y los que se quedaron viendo el fútbol seguirán haciendo rico al del América, al de las Chivas, al del Toluca, a TV Azteca y a Televisa. Y van a seguir igual de jodidos. Esto suena muy duro y muy cruel. Entonces, el conformista no analiza sus equivocaciones. Segundo, no aprende de ellas. Suena duro. Y en nuestro idioma es el que entendemos. No aprende de ellos. Otra cosa que lo mantiene ahí, aparte de que no aprende, fíjate bien, tú no puedes cambiar tu vida si no tienes una nueva información. Porque eres, te guste o no, fíjate bien lo que voy a decir, aunque te duela y abróchate el cinturón porque empieza la turbulencia. Eres el resultado de la información que por años has depositado en tu mente. Y que por años quizá tus padres, tus tíos, tus abuelos depositaron en tu mente. Y generalmente, amores, en nuestra cultura, doloroso, pero así es, no traemos mensajes de éxito. ¿Cuándo te dijeron, mi amor, naciste a que tengas éxito? ¿Sabes qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Estás loco? Aquí nada funciona, todos estamos jodidos. ¿A qué lo intentas? ¿Te vas a caer? Miren, esto es tan increíble y quiero compartirles algo muy personal. Mi hija tiene 11 años y tiene un sueño. Desde que tenía, ya andó en esta danza como 4 años, casi 5, ¿sí? Entonces retrocede, desde que tenía 6 años, Mariana sueña con ser campeona del mundo en tenis. Y cuando lo dijo las primeras veces y dibujaba, se dibujaba ella, porque tiene ella sus dibujos con su raqueta y se echa todos los partidos y todos los Open, etc. Pues yo la veía y decía esto. La primera vez que me dijo que quería ir a una cancha y que quería que le comprara una raqueta, yo le compré la primera raqueta que se me atravesó. Creo que le encontré una de frontenis en vez de tenis. Pues yo qué sabía de tenis. Ni sabía que había tenis especiales para el tenis. Yo fui y le compré los primeros que dije, le va, a la semana se le acabó el embullo. Pues no se le acabó el embullo. Y cuando invito a mi mamá que vea a su nieta, esto te lo voy a compartir, porque eran sus primeras competencias, obviamente, con muchas deficiencias, como cuando empiezas algo nuevo. Mi hija entró, ya sabes, toda linda, su faldita, su gorrita azul, toda combinada, su raqueta, toda feliz. Y yo en las gradas, madre orgullosa, al fin cuerva, ¿verdad? Le digo, mamá, ahí tienes a la futura campeona del mundo. ¿Sabes qué me dijo mi mamá? No se lo digas porque, ¿y si no lo logra? O sea, ¿what? O sea, la mentalidad es, no te atrevas ni siquiera a soñarlo. Al llevar a mi hija a la Academia de Bolettieri. Bolettieri es la escuela más famosa del mundo para entrenar tenistas y está en Tampa, Florida. Porque hicimos un compromiso, me dije yo el año pasado, que se lo pagué en este. Que si ella pasaba su quinto año con todas sus calificaciones a nivel de 85 y no dejaba su entrenamiento y cumplía con ciertas cosas de la casa, yo le cumplía. Y le cumplí. Y costó un billetito llevarla. Y le dije, quiero decirte tres cosas que aprendí. Llego, sabía, tienes que tener un registro, te piden, ya sabes, cosas médicas, todo el rollo. Llegamos, ella ya tenía su nombre, me pusieron una persona en español, porque yo nomás de inglés sé decir, I love you, come and you, acá. Si el vuelo está bueno, pues a lo mejor, ¿verdad? Pero, que esto es lo primero que quiero que aprendas. Ya lleno toda la solicitud, me levanto y me dice la señorita que siente a mi niña. Entonces Mariana se sienta, yo me paro atrás de la silla y mi hija aquí, y le dice, bienvenida, campeona. ¿What? ¿Cómo la saludaron?
Campeona.
¿Cómo le dijeron?
Campeona.
¿Cómo ves a tu gente? Ni la base. ¿Cómo nos vemos nosotros como mexicanos? Como latinos. Vamos a ser honestos, amores, aunque nos duela. Lo primero que tenemos que cambiar es nuestro concepto mental de nosotros mismos. Ese es el primero. Es lo primero que tenemos que cambiar. Eso es lo primero que aprendí. Segunda cosa que aprendí. 5:30 de la mañana. Toquido y timbrazo. Para arriba. 5:30. Había que estar cama tendida, vestida, porque a las 6 a más tardar, 6:30, tenías que estar desayunando, porque a las 7:00 estabas en cancha lista. Nike, a ver si llego como ahorita. Calle, a ver si llegamos a las 10. Ni más. Ya había que empezar a competir. 7 de la mañana. Entonces, la segunda cosa que aprendí, que nos falta mucho, es que no tenemos ni disciplina, ni tenemos un horario en el que vamos a hacer el negocio. Entonces, amores, si queremos salir de la mediocridad, aunque nos duela, tenemos que tener un método de trabajo y tiene que haber disciplina. Nunca lograrás nada, oílo bien, nada, ni en tu vida familiar, si no hay disciplina. Hasta en la vida familiar, hasta en la vida familiar. En la vida familiar, señores, debe haber horarios. Las casas se han vuelto un hotel de paso. Se oye muy feo, pero salen, desayunan, queda el tiradero, llegan, medio comen, no se hablan, todo el mundo sale a sus rollos, se ha vuelto un hotel. No hay horarios, no hay convivencia, no hay diálogo. ¿Por qué? Porque no hay que disciplina. Los niños comen frente a la tele, arriba de las camas, y los papás, y a la que le esté quedando el saco, váyale anotando. No hay disciplina. Duele, señores. No podemos hacer un negocio, no podemos tener una vida familiar plena, no podemos tener una relación de pareja feliz si no tenemos disciplina personal. Se llaman hábitos. A ver, gorda, ¿quieres decir? Quiero decirte, mi vida, que los grandes campeones del mundo tienen hábitos de campeones. A ver, vamos a revisarlos ahora que estamos en fin de año y vamos a empezar el nuevo. ¿Cuáles serían los hábitos que tú necesitarías tener para ser un campeón? En el negocio que tú tienes, que es hacer redes de mercadeo, venta directa, ¿qué? ¿Qué necesitas como hábito? Primero, ¿qué distribuyen ustedes? ¿Productos de qué? Nutricionales. ¿Promueven qué? La salud. Véanse las caras. Empezando por ahí. Sí, ahorita ya. No, véanse con honestidad. Varias y varios traen caras de limón agrio, exprimido y amargoso. O sea, perdóname, los años, los productos nutricionales no hacen milagros, no te van a quitar años, ¿estás de acuerdo? Pero amor mío, discúlpame, cuando uno toma productos nutricionales, aunque seamos gorditos o flaquitos o morenos o blancos, se nota. Las enzimas se notan que desinflaman, ¿verdad, compadre? Y luego cuando vas allá que te platiqué, qué rico es el asunto. Se acabaron los pujidos desagradables. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Se nota en tu piel, se nota en tu mirada. Entonces distribuye salud, estoy en una otra. Pues aquí. Te voy a poner un ejemplo clásico, esto lo van a entender las mujeres. ¿No te ha tocado llegar a un salón disque de belleza y la que te va a arreglar parece una araña peluda? Y dices, así me va a arreglar esta. ¿Te ha tocado? ¿Qué piensas? Si quiero ser un campeón en algo, tengo que desarrollar los hábitos para eso que quiero lograr. Si mi hija quiere ser una gran tenista, pues Mariana entrena 3 horas diarias. Obviamente la comida es importante, pobrecita. Yo que soy tacólica, porque me encantan los tacos, pues mi hija no puede comer tacos, ¿verdad? Se puede comer la carne, pero no las tortillas. Mi hija no puede tomar casi refrescos, no puede tomar casi pasteles, porque eso le resta velocidad en la cancha. Y cuando ella me dice, ay mamá, le digo, Mariana, yo no le quise ser atleta, yo trabajo con la cabeza. Yo leo todos los días, de 3 a 4 libros al mes, porque ese es mi entrenamiento. Usted es barraqueta, entonces déle micro. O sea, ¿sí o no? Ok, voy a tu negocio. En tu negocio, para que tú desarrolles hábitos de campeón, ¿qué necesitas? Y te lo voy a decir paso por paso para que no se te vaya el avión y digas, es que nadie me dijo, nadie me enseñó. Y luego le echas la culpa a tu patrocinador. Primer requisito, tienes que dominar y conocer a fondo tu empresa y tus productos. ¿Soy clara en eso? Tu empresa y tus productos, ¿para qué sirven? ¿Cómo se usan? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los beneficios? Y tienes que usarlos, mi vida. Si vendiéramos lencería, tendríamos que usarla, ¿verdad? Nomás que esa sería muy atractiva. Mire, se la muestro. ¡Ay! Con pronto se emocionaron los señores. Les dio mentiritas. Entonces tienes que usar. Segundo hábito, si quieres tener éxito, tienes que establecer un plan de trabajo. Esto significa cuántas horas le voy a dedicar a mi negocio. Esto significa qué tengo que aprender de mi negocio y cómo me tengo que organizar, porque no puedo dejar de ser ni mamá ni papá. Y en medio de eso tengo que hacer mi negocio y tengo que ganar dinero, ¿cierto? ¿Cómo le voy a hacer? Yo no puedo llegar con mi hijo y decirle, mi amor, pues cómete ahora de comida y el catálogo y echarle una mordida. Pues no puedes hacer eso, ¿estás de acuerdo? Entonces tienes que organizar tu tiempo de tal manera que puedas seguir funcionando como mamá, que puedas seguir funcionando como papá y hagas el negocio y ganes dinero. Por lo tanto, tienen que trabajar en equipo. Es muy importante esta parte, como núcleo familiar. Otro hábito que es importante, información. Esto es, tengo que aprender constantemente. ¿Cada cuándo? Diario. Les voy a decir algo muy simple. Mínimo tengo que leer una hoja al día, pero no de telenovelas, Cosmopolitan. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de nueva información. Si tu hijo, quiero decirte algo, no tiene nueva información, seguirá repitiendo tus mismos hábitos y será tu doble. Y después no te quejes. Les voy a dar algunos tips, mamá. Cuando Mariana estaba más pequeña, desde chiquitita, me acostumbré a leerle, ya sea Renzo, yo le leíamos cuentos y todo el tiempo le estábamos leyendo y leyendo y leyendo. Ahora me da mucha ternura porque dentro de todas sus ocupaciones que tiene, que además es una agenda parecida a la de la mamá, bastante complicada, porque llega de la escuela, se va al tenis, llega del tenis, hace sus tareas, se baña, ¿sí? No tiene tiempo para muchas cosas, lee todos los días. Ahora está leyendo todo lo de Narnia, lo trae de... está de moda la película. Bueno, pues ya, de hecho, de cumpleaños quiere todos los libros, ya le compré el de la introducción y ya casi lo va a terminar. Y me da mucha ternura que le tengo que ir a apagar la luz después de que hace su oración y se queda con el libro como yo me quedaba cuando era adolescente, cuando era niña, porque aprendí a leer a muy temprana edad. ¿Cómo se hace un hábito? Lo que hace la felicidad en la vida no son las grandes hazañas, quítate eso de la cabeza, son las cosas cotidianas, pequeñitas, lo que haces todos los días, pero enfocado a una meta. ¿Cachas? Leerme mi producto, leer un producto cada día, esa acción repetida una vez y otra vez y otra vez, ¿te hace un qué? Experto de tu producto. Presentar tu negocio una vez y otra vez y otra vez te hace experto de tu sistema de comercialización. Entonces no son las grandes faramayas. Si de verdad quieres salir de la mediocridad, tienes que hacer hábitos y trabajar en las cosas pequeñas. A mí con frecuencia me dicen que qué hago para tener buen humor y qué hago para mantenerme con esta energía que tengo. Y yo hago tres cosas fundamentales. La primera, la oración. Ese es mi primer nutriente todos los días. Yo no salgo de mi casa si no me encomiendo a Dios, cualquiera que sea tu religión. Consumo muchos nutrientes. Y tercero, amores, esta es receta infalible. Amén. Mucho. ¿Me están entendiendo?
Sí.
¿Qué es amar mucho? Besos, caricias, apapachos. Todas las parejas y todas las familias tenemos broncas. Todos los negocios tienen problemas. No existe una compañía sin broncas. No hay una relación donde no haya subidas y bajadas, donde no haya días que los quieres ahorcar, aventarlo al baño y jalarle y que salga ya hasta en Mazatlán, porque si sale aquí enfrente lo vuelves a ahogar. Eso es normal, eso es parte de la vida. Va a haber momentos álgidos, va a haber momentos de abundancia, va a haber momentos de escasez, va a haber momentos de duda, va a haber momentos de fe. Pero si el amor se mantiene, el amor será tu balsa. Y esto incluye tu negocio. ¿Aman su negocio? Miren, les voy a decir algo muy feo, pero es necesario que se los diga. A veces yo con su negocio los veo como se prostituyen. Se venden al mejor postor. ¿Sí? Se lo tengo que decir así porque no hay otra imagen más clara que esa. Viene alguien y les dice, les da espejitos y ay, sí. Y allá van y brincan. Y una vez y otra vez, y no se dan el tiempo de madurar su negocio. Amores, date tiempo de madurar tu negocio. Date tiempo de madurar tu amor. Date tiempo de germinar verdaderamente esas semillas que son tus hijos. Les dedicas tiempo. Compartes pláticas, hacen actividades juntos y luego nos asustamos del mundo que estamos teniendo. No nos damos el tiempo. Nuestra mente está dispersa. Y este es el otro factor que mantiene a los conformistas fuera del éxito y los mantiene en el fracaso. Anoten, mis campeones, tu mente tiene que estar enfocada en aquello que quieres lograr. Y voy a ser muy específica y lo voy a aterrizar de una manera muy clara. Si tú quieres hacer un gran negocio dentro de estas compañías, si tú quieres verdaderamente crecer, tienes que mantener tu mente, ¿dónde? Enfocado. Voy a tu pareja. Quiero hablarle primero a los hombres. Varones, yo sé que todos ustedes, por su condición, porque así los crearon, van a ser cazadores toda su vida. Por eso son hombres. Y qué bendición que sean hombres. Son deliciosos. El grave problema es que ustedes quisieran aventarse un venado tierno cada día. ¿Cachan a dónde voy? Entonces, cuando yo me desenfoco, fíjense bien, y quiero hablarles, porque estamos en época de Adviento, de preparación al nacimiento. Navidad significa renacer, nacer otra vez. Definitivamente siempre habrá hombres y mujeres mejor que la pareja que tienes en todo sentido. Mejores físicamente o mejores emocionalmente. Pero ¿sabes qué? Ese fue, esa que está a tu lado, ese que está a tu lado, fue el que tú elegiste. Y es lo mismo con tu compañía. Va a haber miles de compañías, pero la que estás ahorita es la que tú elegiste. Tienes que ser fiel. Y aunque ahora dicen que la única fidelidad que existe en el mundo es la de Sony, yo creo cosas diferentes. Fíjense bien, todos pasamos cambios mentales, fisiológicos y hormonales, y emocionales, e incluso espirituales. Varones, van a tener muchos cambios. Va a haber muchas gacelas, muy jóvenes brincando enfrente de ustedes, pero todo tiene un tiempo, una edad y un lugar. Y voy a ser muy concreta en esto que quiero decirte. Esto lo dice un proverbio. Dice: mantente prendado del amor de la mujer de tu juventud y encuentra el placer en medio de sus pechos. Eso es bíblico, ¿eh? Si Dios te conoce muy bien, las hizo para los bebés, pero para que la disfruten los mayores. ¿Okay? El grave problema es que tú quieres encontrar el placer para los pechos de los que no son tu mujer. Y lo mismo pasa con tu negocio. Quieres estar brincando de aquí para allá, de aquí para allá. Nunca vas a hacer nada. El amor pleno se da en la entrega de todos los días, en la paciencia, en seguir creyendo en el otro, aunque es medio orejón, medio panzón, lo quiero ahorcar, pero en el fondo lo amo y lo sigo amando con todo el orejón que es. Entonces, fíjense dónde estoy, retomando y resumiendo. A ver, gorda, entonces, si quiero salir del conformismo, tengo que desarrollar, vamos a repasar, hábitos de campeón. Tengo que mantener mi mente enfocada en lo que quiero lograr. Tercero, tengo que amar eso que quiero lograr. Tengo que amar de verdad mi negocio y tengo que amar de verdad a mi pareja. Y aquí es donde me quiero detener. Porque todo pasará menos el amor, dice la palabra. Y aquí es donde me quiero detener. ¿Qué es el amor? El amor no es una emoción, señores. El amor es un acto de la voluntad. No es sentir bonito. Esa es pasión. El amor es decidir amar al otro como él es y no como yo quiero que sea. Y quiero aterrizarlo con una metáfora. En una ocasión, una pareja tenía problemas. Él era un latino de Puerto Rico, le gustaba la música, era salsero. Ella Era una mujer japonesa, tradicionalista, tímida. Se enamora. Y ella intentaba todo el tiempo meterlo a su cultura. Y él intentaba todo el tiempo meterla a ella a su cultura. ¿Qué significa esto? Eso lo llevó a un montón de conflictos, porque no estaban respetando sus diferencias. Pero luego el amor los llevó a ir descubriendo algo bien, bien importante. Fíjense bien, y aquí voy a aterrizarlo al negocio. Algo bien, bien importante. Empezaron a descubrir que si se dejaban transculturizar, ¿qué quiere decir eso? Él aprendió a comer y a que le gustara la comida japonesa, y ella aprendió a intentar moverse al ritmo de la salsa. Y cuando ambos se permitieron aprender del otro, cuando él le halló sabor al sake, que es una bebida japonesa, y cuando ella encontró el ritmo de un buen merengue, ambos se dieron cuenta que es cuando bajas la guardia, cuando te quitas la careta y simplemente abres el corazón, es cuando el amor surge. Y igual sucede con el éxito. Te tienes que dejar enseñar, te tienes que dejar guiar por aquel que tiene la experiencia. Tienes que ser humilde para aprender los primeros pasos, y no son fáciles. Ahora los ves muy catrines, de traje, muy yuyuyun, y en una gran camioneta, andaban a pata y sin comer. ¿Sí o no? No estoy mintiendo. Y eso no te tiene que dar vergüenza. Vergüenza es robar y que te hallen. Vergüenza es que te saquen en los videos de escándalo y luego digas, ay, yo no sabía. Entonces fíjense bien, amores. Es bien importante entender que solo cuando me quito el egoísmo, que solo cuando abro mi corazón, que solo cuando me vuelvo humilde para aprender del otro, es cuando la verdadera esencia del amor surge, y es cuando el éxito en los negocios llega. Cuando yo me la sé de todas, todas, y este que me va a enseñar, y no me quiero disciplinar, y yo quiero hacer lo que yo quiero, te topas con pared y andas como el corrido del caballo blanco con el hocico sangrando, porque te partes la madre cada rato. Es increíble, te la partes todo el tiempo. Pues amores, regreso a algo importante. Hay tres cosas que les quiero compartir, y voy a hablar precisamente, que estaba dando el preámbulo, para hablar de las ambiciones legítimas y hablar de los diferentes tipos de corazón. La mayoría de la gente quiere tener éxito, pero tiene un corazón de fracasado. Hay cuatro tipos de corazón. El primer corazón es el corazón apático. Este corazón no quiere nada. Oye, mira que tengo un nuevo negocio. Oye, mira, te invitamos. Apático totalmente, indiferente a todo lo que pasa a su alrededor, incluyendo a su familia. El corazón apático no solo es para los negocios, el corazón apático es también para la familia, ¿sí? Luego tenemos el corazón adormilado. ¿Cómo son estos? Estos tienen muchas ilusiones. ¡Ay, sí! Vamos a ganar una casa, y vamos a comprar un carro, y vamos a hacer un negocio, y voy a reclutar. Mucho ruido, pocas nueces. Hablan mucho, hacen poco. Los adormilados se emocionan, pero a la hora que viene el trabajo, a la hora que viene el esfuerzo, a la hora que viene la disciplina, ¡ay, no! El adormilamiento los vuelve a dormir, los vuelve a opacar. Luego tenemos el corazón de doble ánimo. ¿Iré? No iré. ¿Propongo el negocio o no lo propongo? ¿Aflojo o no aflojo? ¿Le llego? No le llego. Ni picha, ni cacha, ni deja patear. Fíjense cómo están. Parece que camino, ¿verdad? Pero no camino. ¿Se dan cuenta? ¿Caminé? No caminé. ¿Y por qué no caminé? Porque mis hábitos negativos me amarran. Porque mis pensamientos negativos son mi ancla que no me deja caminar. Y sigo, parece que me muevo. Mira, toda madre, ahí como trabaja la gorda. No trabajo nada, mira. Nomás me muevo en el mismo lugar. ¿Y cuántos de ustedes, su vida es igual? Mucha laranja, mucho ruido. Pero a la hora de los resultados, pues resulta que no hay resultados. Y esto es real, ¿sí o no? Así que la próxima vez que te caches, digo, pues estoy bailando, sí, pero aquí nomás, yo sola. No estoy invitando a nadie a la fiesta. Estos corazones de doble ánimo, ojo, se venden fácil. Hoy están aquí y mañana ya. Estos corazones de doble ánimo coquetean aquí y coquetean allá. Por lo tanto, todas sus fuerzas las gastan en los primeros momentos de enamoramiento. No le permiten ni a su vida económica ni a su vida emocional madurar. Y amores, nos guste o no, todo en la vida tiene un proceso y pasa por etapas. Gestación, nacimiento, crecimiento, madurez, vejez, muerte. ¡Ay, ni pujes! Porque algún día, fíjate bien, todos por un hoyo llegamos y por otro hoyo nos vamos. No más, más nada. Pero, ¿sí o no? Aunque no quieras, te vas a ir. Entonces, corazón mío, el corazón de doble ánimo es las típicas personas que hoy quieren una cosa y mañana quieren otra. Hoy te amo con locura y al día siguiente te aborrezco. Hoy quiero estar en este negocio y pasado mañana ya traigo 3, 4 más. Doble ánimo, no logra nada. Y luego viene el corazón de un triunfador. ¿Cómo son? Aquí quiero ser muy específico en las características. Estos corazones están entrenados para luchar. Son corazones luchadores. Los corazones de un triunfador desarrollan una fuerza impresionante para vencer dificultades. Y todo en la vida te va a presentar dificultades. Todo en la vida. El corazón del luchador sabe perfectamente qué quiere. Se enfoca, se esfuerza y se mantiene, ojo, en ejercicio constante para aguantar cuando tiene que redoblar el esfuerzo. Pero quiero entrar a los detalles más importantes. ¿Cómo hacerle? Y con esta parte ya casi quiero, tengo que ir concluyendo. ¿Cómo hacerle para desarrollar un corazón de triunfador? ¿Qué tengo que hacer para que en mi vida personal, en mi negocio, incluso en mi vida espiritual, tenga verdaderamente un corazón de triunfador? Y son unos puntos muy fáciles que voy a explicar. Primero, tienes que definir qué quieres y cómo lo quieres. Esa es la parte fundamental. Segundo punto, esto les va a sorprender. Tienes que elegir a la gente que te rodea. Ay, gorda, mira, si te rodeas de flojos, tú imagínate, ya tienes tus tenis puestos porque vas a salir a caminar y luego te dicen, ¿vas a ir con tanto frío? ¿Tú ya estás lista, pariente? Y el otro te dice, no, hombre, ¿para qué vas? Ni vas a vender hoy. Ay, dices bien, ¿para qué? Te regresas. Si te rodeas de gente negativa, ¿qué es lo que va a haber a tu alrededor? Negativismo. Hay un dicho muy común, muy nuestro, que dice que el que entre lobos anda, aullar se enseña. Si tú te rodeas de perdedores mentales, tu vida será una pérdida constante. Y voy a decirte algo muy doloroso. A veces los perdedores están dentro de tu familia. Por lo tanto, tienes que alejarte un poquito y no te asustes. La palabra dice, dejarás a tu padre y a tu madre. Ni empuje. Es ordenanza. No significa dejar de querernos. ¿Qué significa? Hacer tu propia vida. Si lo aterrizas al negocio es igual. Ya tuviste un patrocinador, te desarrolló, pero luego ya tienes que hacer tu negocio tú. Tu patrocinador te dio una gran oportunidad. Qué bueno, nada más. ¿Ya entendimos? Porque la gente va a decir, ¿qué me va a dar dinero? ¿Y de quién es el mundo? Pues mío, pero mi patrocinador no viene a hacerme mis juntas. ¡Ay, qué atona! Si lo aterrizas a la vida familiar, es como si le pidieras a otro que la hiciera de papá o de esposo de tu mujer. Pues si está bueno, a lo mejor, ¿verdad? Pero fomentar, fíjense bien, el tercer factor, fomentar constantemente tu deseo por alcanzar tus sueños y tus metas. Caminar todos los días ese pasito extra hacia lo que tú quieres. Y siempre, amores, se pueden lograr grandes cosas, pero tienes que irlo haciendo de paso en paso. Yo le digo a mi hija, entre saque y saque, tienes que hacerte una campeona. Y son horas de entrenamiento, con frío, con lluvia, tiene que estar en la cancha, con humor o sin humor. Tienes que desarrollar el hábito de ejercitarse. Y en el amor es lo mismo. Si solo amáramos a la pareja cuando tenemos ganas, nuestro amor sería voluble. Pero si somos capaces de entrenar a nuestro corazón a que tenga un corazón de triunfador, va a amar en todo tiempo, con huracán y sin huracán, con sol y en lo nublado, con brisa y sin brisa, en los momentos de abundancia y en los momentos de escasez. Y cuando ya no podemos más, siempre hay alguien que nos auxilia. Siempre hay alguien que te da una palabra de aliento, hay alguien que te hace ver las cosas diferente. Es ahí Dios, la mano de Dios siempre está ahí para decirte, tranquilo, ya sé que está mula, pero no te hagas más, hombre, mi querido, tranquilo, aquí estoy yo, tú te quieres ir. Y yo quiero cerrar con una imagen. ¿Recuerdan a David contra Goliat? Todos hemos aprendido esa historia desde que éramos niños. Vamos a repasar la historia porque con esta metáfora quiero cerrar. ¿Quién era David? Vamos a repasar quién era David. ¿Era un qué? Pastor. ¿Sabía de guerra? No sabía de guerra. ¿Había tomado las armas alguna vez? Nunca. ¿Sí? Él se dedicaba a pastorear y a cantarle a Dios, ¿cierto? Pero ¿cómo era su corazón? Tenía un corazón de triunfador, era fuerte, tenía una gran fe, era humilde y era constante. Todo el tiempo cuidaba las ovejas. Y cuando había que elegir un rey, ¿por qué no eligieron a su hermano mayor? Este era picudo, era guerrero, estaba musculoso, guapetón, alto. David, flaco, como varios de ustedes. Muchos de ustedes hoy son David. ¿Cómo se sienten a veces? No, es que yo no la hago, es que... ¿Vamos entendiendo? Pero él tenía un corazón de valentía, David. Y cuando el pueblo de Israel está rodeado y Goliat sale a amedrentar al pueblo y lo reta, todos, incluyendo su hermano, estaban atrás de unas rocas diciendo, no, es que ahí está afuera, está la competencia, ¿cómo crees? Que bueno, ¿y qué van a decir mi comadre? ¿Qué? ¿Cuántas veces estás tú así, en esa actitud de cobardía, en esa actitud de no lo voy a hacer, en esa actitud de qué me van a decir, cómo lo crees? Yo tocar puertas, imposible. Y viene David y dice que, dice la escritura que vio a su pueblo, ¿cómo lo vio? Atemorizado y amedrentado. Y él se baja y se enfrenta a un gigante. Pero hizo algo, que es a donde te quiero llevar a la reflexión. Hizo algo antes de pelear. O se bajó como los brutos y para pronto le entró. No, hizo algo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Pero qué hizo en la oración? ¿Se acuerdan lo que dijo? Porque esto es importante para ti y para mí. ¿Qué dijo? Señor, pelea tú la batalla de tu pueblo. ¿Cachas? Te estás embroncando con tu marido y lo quieres ahorcar. Como hace unos días me llegó por correo una oración buenísima para las mujeres que dice, Señor, dame sabiduría para entender a mi marido, dame fe para seguir creyendo en él, Dame alegría para ser feliz en los momentos difíciles. Y dame paciencia, mucha paciencia, porque si me das fuerza, lo mato al hijo. Te vayas a equivocar. No me des fuerza, porque a lo mejor lo mato. Dame paciencia. Sí. Y quiero llegar en este sentido para poder entrar a la reflexión que les tengo. Fíjense bien. Él dice: pelea tú la gran batalla. Tú no eres una persona solo de hueso y carne. Tú tienes una vida espiritual y de ahí sale tu fuerza. Antes de que salgas, invítalo a él a tu negocio. Vete con él. Y no estoy hablando de religión. Ve al templo que te acomode. Busca al Señor donde quieras. Pero búscalo. Estoy hablando de tu vida íntima con él. De tu fuerza. Como en el caso de David. ¿Pero qué le vino a David después de esa batalla? Le vino la abundancia, se convirtió en rey. ¿Pero por qué le vino la abundancia? Ahí es la parte que quiero hablar. La mayoría de ustedes, amores, anhelan grandes cheques. Estoy segura que muchos dijeron: ay, si yo ganara 50 mil pesos, todo lo quería, ¿sí o no? Las cosas no se dan como regalo, las cosas se conquistan. Pero para poder tener abundancia, fíjense bien, hay que trabajar en cuatro cosas importantes. Y esto es importante que lo tengan porque estamos entrando un nuevo año. La mayoría de ustedes quieren abundancia. ¿Quién quiere abundancia? ¿Quién está harto de estar jodido? Levanta la mano.
Oh.
Okay. ¿Quién está harto de la pobreza?
Oh.
Okay. Pues no parece porque no salen de ella. Fíjense bien por qué les hice las preguntas. Parece que queremos dejar la pobreza, sin embargo, nos mantenemos en ella. Fíjense lo que acabo de decir. Parece que queremos dejar la pobreza, sin embargo, nos mantenemos en ella. Porque eso es lo que conozco. Ya sé que, ¿qué es lo que conozco? Levantarme, quejarme, no hay, no alcanza, trae la fregada, salir, hacerme loco, ganar tres pesitos, ¿sí? Y es la misma vida todos los días. ¿Por qué no tengo abundancia? Te voy a decir varias cosas. Primero, si queremos tener abundancia, tenemos que aprender primero a tener pensamientos de abundancia. ¿Cómo te anda yendo, Juan? Pues aquí, jodidón. Fíjense bien, amores, la mente tiene un poder maravilloso. Si tú sales por la mañana y dices: de seguro y no voy a encontrar a nadie, no encuentras a nadie. Con este calor, ¿a quién le voy a vender? No vendes. Esto es real, esto es increíble, sí, increíble. Y esto es algo que yo estoy trabajando mucho con mi hija. Y quiero aterrizártela al deporte porque a lo mejor con esa idea te va a quedar más claro en función de cómo pensar en la abundancia. En las últimas cuatro competencias, antes de las dos últimas que acabé de tener, tres anteriores, yo empecé a ver a mi hija que entraba en los entrenamientos muy bien, fuerte, grandota, tiene mucha fuerza, mucha energía, pero cuando entraba a la cancha, perdía con unas chavas que no saben agarrar la raqueta. Y la empecé a ver, pero para la tercera competencia ya me entró lo corona y dije: a ver, aquí hay un pedo atorado, esto no es normal. O sea, se vale que te venza uno mejor que tú, pero no se vale que te venza uno peor que tú. Porque entonces, pues, andamos meando fuera de la olla, ¿verdad? Esto incluye a los señores que el día que vayas a poner cuerno, ojalá lo pongas con alguien que valga la pena, porque con una araña peor que la que tienes, pues, ¿para qué? ¿Y para qué? Mejor seguir con la que tienes, ¿no? Pero regreso a la cancha. Y cuando mi hija salía, siempre me decía: mamá, es que esa niña jugó mejor que yo. Y esa niña jugaba mejor. Y me empecé a dar cuenta que lo que traía en el fondo mi hija era un profundo miedo. Entonces dije: a ver, la única manera de enfrentar el miedo es con confrontación dura y cancha, ¿ok? Mi marido y yo le dimos una revolcada, pero revolcada. Lloró toda la noche, pobrecita. Dijimos: ¿sabes qué? Vas a seguir en el tenis, pero olvídate de campeonato, olvídate de Boletieri, olvídate de que nos traigas como los locos, porque tú no quieres competir. Cuando uno entra a la cancha, entra a ganar. ¡Punto! No hay otra opción. Se vale que pierdas, pero partiéndote la madre. Te acepto que pierdas. 7-5, 7-6. pero no 7-0, 6-0. Y la otra me pelaba con los ojitos. Obviamente estaba enojada. ¿Me entienden cómo? ¿Me entienden? Como mamá. Le dije, mira, Mariana, en la vida solo hay dos opciones. O haces las cosas con toda la garra o no las hagas. Y le puse un ejemplo mío. Le digo, jamás en la vida, jamás me he subido a un escenario a dar un curso a media. Y se puede que no tengan los resultados que tú quieres. Pero cuando te bajas, cuando sales de la cancha, dices, me partí el lomo en la cancha. Le di con todo. Pero no como te estoy viendo reculando para atrás, como los caballos corrientes y rajones. ¿Saben lo que es recular cuando un caballo se hace para atrás? Pues muchos mexicanos se la pasan haciéndole así. ¡No le entra! Ese día Mariana lloró. Sabíamos que iba a llorar. Yo oré mucho. Fui muy dura. Dije cosas muy duras. No le tiré a dar, le tiré a matar. Y es mi hija. Al día siguiente de eso, cambió su actitud. Acaba de ganar su primer campeonato infantil, quedó en tercer lugar, ahora en la última competencia, entrena todos los días, me trae a raya, los domingos tiene clase a las 7 de la mañana. Y yo dije, sigue hablando, Corona, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que cambió? Su actitud. Y quiero cerrar con esta parte importante para hablar ahora sí de la abundancia en la parte fundamental. Fíjense bien. En el último juego estaban en dobles, ella y una gran amiguita que tiene en el club. Y empezaron a perder 1-0, 2-0, 3-0, 4-5-0. Y yo las vi a las dos asorrilladas. Y en el tenis se supone que no debes gritar, debes de comportarte. Yo dije, ¿por qué no voy a gritar yo? Entonces me fui con las otras mamás, les digo, ¿las dejamos perder o revertimos las cosas? ¿Y qué hacemos? ¿Porras, maestra? Y empezamos, empecé a gritar, ¡Mariana, revierte! ¡Saca la casta! ¡La injuria! Empecé a gritarle a mi hija. Y Mariana, en mis gritos, empezaron 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 6-5, luego empataron, 7-6, volvieron a empatar y se fueron a muerte súbita. Perdieron en muerte súbita por un saque. Pero cuando salió, la abracé, la besé y le dije, esa es la Mariana que quiero. ¿Cachas? Muerte súbita, no importa. No importa si pierdes un partido, cáchalo. Pero no pierdas tu actitud. Porque entonces si estás derrotado, puedes perder un partido, pero no puedes perder la actitud de ganador. Por eso ahora cuando Mariana entra ya tenemos palabras claves, como yo no puedo decir cosas altisonantes ahí, y soy media mal hablada, pues entonces tenemos claves. Entonces cuando le digo revierte, ella ya sabe lo que quiero decir. Y cuando le digo enjundia, ya sabe lo que quiero decir. Entonces ya tenemos ella y yo nuestras claves. Que cuando le grito esa palabra, pues ella ya sabe que le estoy tratando de decir, ¿sí? Cambió su mente, no le cambiaron a la contrincante, no le cambiaron la raqueta, no le cambiaron la cancha, no le cambiaron la circunstancia, cambió su actitud ante la circunstancia. Y en tu vida es lo mismo. No puedes tener abundancia con pensamientos de pobreza. No puede llegar a ti la riqueza. Y cuando hablo de riqueza, hablo de las 7 riquezas. La económica es la 7ª. Tenemos 7 riquezas. La primera riqueza es la riqueza física, la riqueza de la salud. La segunda riqueza es la riqueza mental. La tercera riqueza es la riqueza de los sentimientos y las emociones. La cuarta riqueza es la riqueza de tu familia. La quinta riqueza es tu riqueza profesional, tus talentos, desarrollar los dones que Dios te dio en beneficio tuyo y en beneficio de los demás. La riqueza económica, que es la que refleja todas las demás. Y la más importante, la espiritual. ¿Por qué riqueza espiritual? Porque si tú tienes paz, si tú tienes paz con Dios, si tienes una relación de armonía, tu vida es diferente. Tú y yo tenemos una misión en la vida. A lo mejor la mía es pararme aquí tocar corazones, darles unas buenas zarandeadas, unos buenos jalones a veces que los ocupamos, pero la tuya a lo mejor va a ser en la calle transformar vidas.